Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Aprovechamos que Diego Castro cruzó el charco y pasó por Buenos Aires para compartir una charla y un café, donde pudimos conversar acerca de la imperiosa necesidad de fomentar los lazos comunitarios para enfrentar los males que nos aquejan, sea la falta de agua potable en Montevideo o se trate de un panorama electoral desolador en Argentina. Sociólogo y compañero, Diego es autor del imprescindible libro Mandato y autodeterminación, pistas para desarmar la trampa estadocéntrica, y mentor de un seminario presencial y virtual que se desarrolló en la capital uruguaya y que permitió juntarnos en torno a un ideario autónomo, a unas prácticas de necesario lazo. De las páginas del texto a las asambleas que generó el escrito, y de allí a este encuentro mano a mano, tratamos de sostener la apuesta por el común que vuelva a marcar la agenda de abajo en lugar de la noria del pedido, la representación y los especialistas. Las dificultades y limitaciones de lo nuevo, la acechanza del sistema y de los antisistemas que se inventa y se tornan monstruos, y el empuje colectivo necesario para alumbrar un mañana que exige respuestas inmediatas, son parte de este intercambio que combina saberes, experiencias compartidas, fogonazos, retrocesos e intentarlo de nuevo. Otra noche de después de la deriva lanzando una pedrada contra el blindado del posibilismo y lo dado, gracias al aporte de Diego Castro, con las ideas y las acciones que pugnan por esquivar la dependencia, por ponernos a construir mancomunadamente a distancia del Estado.
De algún modo me parece que tu libro y lo que pasó en el seminario ayuda a repensar el vínculo con el Estado ya desde un lugar menos radical, pero a la vez más efectivo, ¿no? No sé si era una de tus búsquedas al momento de escribir y de luego hacer estos debates en torno a lo que generó el libro.
Está bien esta idea,
¿no? De que la población o la comunidad impone una agenda, pero no contra el Estado, sino obligando a que el Estado...
Sí, yo lo que quería en ese momento que estaba pensando es salir un poco de la situación de impotencia. Y la situación de impotencia a veces no para mí no te moves con maximalismos, a veces. O sea, porque requiere un desplazamiento en el lugar de donde estás, y a veces el maximalismo en el sentido de algo finalista, algo muy elaborado, que se despega de lo... de cómo está el momento concreto, te puede ser útil para convencerte, para tener una referencia, pero te es poco práctico para las cuestiones como concretas, organizativas. Raquel siempre me bromeaba cuando yo discutía eso, que yo hacía un planteo de reformismo radical, es decir, en esta cuestión de, bueno, en cuanto lo que estaba planteando era una cuestión de transformación profunda, ¿no? Y a mí en realidad lo que más me preocupaba era eso, como tener como una explicación de cómo, qué nos venía pasando, de la dificultad esa de más allá de quién gobierne, de si es amigo o no, cómo movernos en una cuestión más productiva para la lucha en concreto. No tanto movernos en términos de expectativas si el gobierno nos resuelve o no, sino en términos de qué nos daba fuerza, ¿no? Qué nos podía dar fuerza a nosotros para salir de esa situación de impotencia, que está, me parece que seguimos un poco en esa situación de impotencia, pero a mí, yo estoy conforme en el sentido que me resulta a mí mismo y con la gente con lo que lo hablo una posibilidad de otro vínculo con lo estatal no paralizante, que me parece que ahí en la discusión los dos polos son paralizantes. El hecho de incorporarse subordinadamente paralizante para las luchas, y el hecho de tener una cuestión de citar, no, sin experiencia concreta no generamos ningún vínculo con el Estado. También es paralizante porque, bueno, está, ocupa un lugar central en las relaciones políticas cotidianas. Hay un montón de riqueza colectiva común acumulada ahí que vamos a hacer, que no es nuestra, no sé. Pero no sé, capaz que no es dentro de un tiempo esto no tiene ninguna utilidad.
¿Y pensás que eso es fruto de que digamos, perdimos terreno o que estás pudiendo llevar a un campo, si querés, teórico, esa idea de la distancia del Estado, ¿no? Que a veces es como parecía brumoso y no sabíamos cómo formularla a lo mejor.
Bueno, yo tendería a pensar que es como un ordenamiento de muchas experiencias y es, no sé si es una elaboración teórica cerrada, pero sí es una... me parece que es una forma que no es de pérdida de terreno, sino de convencimiento de lo que significa la forma estatal y el problema que tiene con las luchas. Convencimiento de esto, de sus múltiples mecanismos para alejarnos de la decisión sobre nuestros asuntos, o sea, sobre los asuntos que nos interesan y que no son generales, o sea, no es un... no sé, o buscar una otra forma sustitutiva sobre asuntos generales, ¿no? Es muy a partir de que haya gente dispuesta a pelear por cosas concretas, específicas, pueda vincularse a esas, saber sobre esos temas, o sea, tener un poder hacer sobre esos temas más directo que no reifique formas similares, o sea, ¿no? Nuevos agrupamientos de personas que separan a los que se vinculan a ese problema de la decisión política, no sé, que politicen el tema, que lo comunalicen en el sentido de que lo vuelvan más común, lo más común posible, sabiendo que no toda la gente entra en todas las discusiones, porque ese es el otro desfasaje que tenemos. Lo estatal siempre es el lugar de todos los espacios, ¿no? De la educación, de la salud, de la vivienda, del tránsito, de la iluminación, de la alimentación, o sea, como no reificar como estrategias similares de lugares donde depositemos, no sé, en alguna forma organizativa la resolución de todos nuestros problemas. Yo pienso por ahí.
Sí, yo escuchando un poco el seminario y leyendo cosas del libro, pensaba, ¿no? En algún momento, 2001, aquí en Buenos Aires, sobre todo, las asambleas barriales, había un problema con la luminaria pública, y era, bueno, se juntaban, conseguían y cambiaban la lamparita, digamos. Bueno, hoy en día me parece que también por la propia crisis, por ahí la comunidad no está en condiciones de conseguir las herramientas y hasta de la bombilla eléctrica para la luz de la calle, sino que es plantarse y exigir que ese Estado comunal rico, o el Estado-Nación rico, cumpla ese mandato popular, digamos, o comunitario, de alguna manera.
Sí, me parece que es una combinación. Es muy difícil que la obligación, ¿no?, la del mandato se efectúe si no hay capacidad de hacer de la gente en términos concretos. Me parece que es una combinación. De vuelta, o sea, siempre lo pensamos como dos formas disociadas: o la gente resuelve todos los problemas de manera directa, o le reclamamos al Estado que no lo resuelva. Y en realidad, o sea, es una forma de hacer para obligar, ¿no?, obligar a que al que tiene la responsabilidad de gestionar ciertas cuestiones públicas o comunes, que lo haga, pero a la vez que no lo haga como él quiere, porque ese es el problema que tenemos. O sea, cuando lo hace como él quiere, para nosotros, o sea, para la gente común, siempre la cuestión es a media, siempre la cuestión es de baja calidad. Siempre. Entonces, si no hay un hacer de la gente que dice lo quiero de esta manera, en realidad lo que vamos a tener es como lo que tenemos hasta ahora. O sea, un Estado que va hasta el lugar donde necesita para legitimarse como forma dominante. O sea, el Estado no puede prescindir de cargarse un poco de la educación pública, un poco de la salud. Si prescindiera de eso, ¿qué sentido tendría el Estado para la gente común? ¿Solo una cuestión coercitiva? ¿Solo una cuestión represiva o de servicios generales? Entonces, lo que valora, me parece, también la gente, lo que le da legitimidad al Estado es que efectivamente cumpla con alguno de esas necesidades. El tema es cómo lo cumple. Y el tema es si se pueden combinar formas que vayan definiendo, no sé, con más detalle cómo queremos que eso sea mejor, o sea, cómo queremos que esas necesidades no se satisfagan parcialmente o de manera precaria o de manera de mala calidad, que es lo que en general tenemos, no sé, en América Latina ningún Estado prescinde de encargarse de la educación pública, de una parte de la salud pública, pero deja cada vez más esas cuestiones que son necesarias para la gente en manos también de lógica empresarial. O sea,
con los ojos inundados, con los pies vendados, no logré sentir la tierra, no vi la señal de alerta. Me perdí en el perdón, no entendí que allí no era, no me diste ni una pista, y es que vos tampoco eras. Abusaste de tus roles, sé que yo soy la culpable, aún no hay nada menos noble, ya podrías hacerte grande. Abusaste de tus roles, sé que yo soy la culpable, aún no hay nada menos noble, ya podrías hacerte grande. ¿Cómo pude ser tan ciega? Habrá sido usar championes. Esa piel es tan ancestralmente atenta, hoy descalzos van mis sones. Y ahora riego, 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 riego ahora. Ahora riego. No crece, no brota, que yo soy la culpable, aún no hay nada menos noble, ya podrías hacerte grande. Abusarte de tus roles, sé que yo soy la culpable, aún no hay nada menos noble, ya podrías hacerte grande. Que yo soy la culpable, aún no hay nada menos noble, ya podrías hacerte grande.
En Después de la Deriva escuchábamos a Inés Randonea cantando su tema La Tierra. Seguimos en charla con Diego Castro.
Sí, de hecho, muy conmovidos obviamente por lo del tema del agua en Montevideo. Cuando hablábamos la otra vez con Marcos y con Daniel, nos decían que por ejemplo del agua que se potabiliza se pierde el 50% por caños en mal estado, ¿no? Y nosotros ahí pensábamos, bueno, digo, la verdad que la comunidad sería muy difícil que pudiera reparar esos caños para que esa agua no se perdiera, digamos, la comunidad por sí sola, con lo cual ahí hay que, bueno,
obviamente... No, y hay cuestiones de escala, ¿no?
Claro.
O sea, también que eso es siempre lo difícil de lo comunitario. Cuando requerís, no sé, de manejar un sistema de potabilización que potabiliza para 2 millones de personas, que implica una red enorme, sí, sí. Pero ahí también, no sé, para mí me parece como muy provocador que nosotros hayamos tenido el agua como monopolio, ¿no? El manejo del agua con una empresa estatal de manera monopólica y hayamos llegado a esta situación, ¿no? O sea, algo también de esa cuestión de dejarle al Estado en instituciones que son muy vidriosas. O sea, la gente no sabemos de dónde viene el agua que tenemos. O sea, mayoritariamente no se sabe cómo se potabiliza el agua, qué se utiliza, qué no se utiliza, qué es lo que efectivamente tiene el agua que está trayendo, qué no. Capaz que como en Uruguay había siempre esa tradición de que teníamos buena calidad del agua, que ya no la tenemos hace 20 años. Pero a nosotros todo esto nos pasó supuestamente sin actividad mercantil privada en la potabilización del agua. O sea, el 50% de las pérdidas de las cañerías es desde la década del 70 que pasa eso. O sea, no hay gobierno que se salve. O sea, todos pasaron por ahí y todos lo vieron. Y todos siguieron pensando en este razonamiento que es que yo creo que no sé si habría experiencia comunitaria que pensar así, que era más barato potabilizar más agua que arreglar los caños. O sea, que era más barato potabilizar el doble del agua que necesitas en vez de arreglar las pérdidas del 50%. En ningún momento se piensa en el hecho del agua de donde se saca, del recurso que se saca. En ningún momento se pensó como equilibrio biológico la potabilización del agua desde el Estado. Y esos son ingenieros, biólogos, profesionales, abogados, economistas, o sea, toda la estructura. Realmente, si bien la empresa estatal del agua no es de las... Siempre ha sido una empresa donde el clientelismo político ha sido más intensa, porque no es un lugar muy apetecible, entonces terminan manejándolo politiquillo de cuarto, quinto nivel de todos los gobiernos. Eso genera una lógica también de funcionamiento clientelar que descompone, digamos. Realmente no había ni siquiera una vigilancia de ningún sector social, a no ser del sindicato de los trabajadores que estaban ahí. Y de algunas asambleas del agua, poca gente estaba mirando este problema. Entonces, no sé, ahí nosotros, al menos yo vengo insistiendo que tenemos algunos mecanismos de aquella vieja reforma del 2004 que nos sirven como para retomar decisión sobre el agua, y es el esfuerzo que había que hacer. Yo no soy muy optimista de que eso pase ahora, pese a la situación catastrófica que podría haber significado mayor sensibilización de la gente. No sé si lo vamos a lograr, pero es lo que tendríamos que poder hacer, o sea, utilizar esos mecanismos de participación social, a pesar de que tengan problemas, para tener mayor incidencia en la gestión de las cuencas. Y después hay cosas como esto, no sé, yo realmente repensaría la forma de... O sea, los usuarios del agua potable, no tenemos nada para hacer en la empresa estatal. O sea, la empresa estatal, la lógica de gestión va a seguir siendo la que llevó a esto, a durante décadas y décadas perder el 50%, pero durante 6 meses ver que el río se secaba y no decir nada. O sea, si uno lo lleva a experiencia comunitaria, es muy difícil que pase eso. ¿No? O sea, vos vivís en un lugar cerca del río donde tomás agua para tu zona, barrio, comunidad, y ves que el río se está secando. ¿Dejás que se seque realmente o haces algo antes? Porque en realidad ningún río ni ninguna cuenca se destruyen en 6 meses. Son años y años y años de ver la afectación en la cuenca. Entonces, esta desafectación que nosotros tenemos sobre lo que necesitamos básico para vivir, como el agua, hace que no tengamos, los que consumimos agua en la ciudad, ningún contacto con el río. O sea, esa separación, y ahí la empresa estatal cumple una función. Podría cumplir una función menos vidriosa, en el sentido de ser informativa, no sé, ahí hay cosas muy interesantes que incluso gente del sindicato de los trabajadores lo viene planteando. O sea, todos recibimos nuestra factura de pago del agua, bueno, en la contratapa la factura del agua, hacer efectivamente mediciones de todo lo que tiene el agua. En Uruguay no se mide si el agua que está llegando a la canilla tiene glifosato o no tiene, y no es un problema del agua salada, o sea, seguramente esté excedida, y eso esté pasando hace 10, 15 años y la gente no lo sabe. Entonces, me parece que ahí las empresas públicas o la lógica estatal también cumple una función de oscurecer el conocimiento del problema y gestionarte en modo caos, en modo crisis. O sea, nos enteramos que nos quedamos sin agua cuando efectivamente no había una gota de agua en el río. No, o sea, no sé. Y ahí, o sea, son, si vos lo pensás de la lógica de la política formal, estas empresas tienen en sus directorios oficialismo y oposición desde siempre. No es que se le pueda adjudicar al manejo irregular de un solo gobierno, porque no, tienen lógica de equilibrios internos donde la oposición siempre está representada. Y estos son directores de los partidos políticos, que tienen grupos de asesores, que manejan información, que tienen posibilidad de pedir la información que quieran. O sea, que en realidad saber, se podría saber con antelación. Simplemente hay una elección de que la gente no sepa. Y es brutal, porque en realidad lo que genera es un desconcierto enorme. O sea, yo pienso que, capaz que me ve un poco la pregunta, pero un poco también lo que nos está pasando es que la gente piensa que es algo pasajero. Porque no llegamos a dimensionar la afectación que se generó.
En el seminario, no sé si vos o alguno de los compas que hablaron, decían esto, ¿no? Bueno, el Estado y la gestión del capital nos trajeron hasta acá con el tema puntual del agua. Bueno, ya no deberían ustedes tomar más decisiones, digamos, ¿no? Pero para eso hace falta una comunidad que asuma ese rol de alguna manera. Sí. Y eso está no está pasando del modo, digamos, más concreto, más contundente que se desearía, digamos.
Y en realidad la denuncia de esto, la gente que viene participando desde el cuidado del agua, lo vienen haciendo prácticamente desde que se reglamentó esa ley que hizo que esos organismos que existen no sean concluyentes, en el sentido que no mandatan a nadie, y que la gente terminó con una participación muy, muy reducida, digamos. Los usuarios terminaron con una participación. Eso lo vienen diciendo desde siempre. Claro, lo que pasa es que decir que ustedes nos trajeron hasta acá es, uno, una cosa que no está saldada en la sociedad. Que ustedes, los políticos, el Estado y los empresarios, tienen una alianza. Y básicamente lo que hay es una diferencia en cómo gestionan esa alianza, pero... y eso, bueno, uno lo puede decir, pero no es un... Lo dice, yo lo digo, para buscar mover un poco el lugar de donde entenderlo. Yo ya supongo eso, pero la sociedad no lo supone, digamos, la sociedad está... En parte, ¿no? O sea, hay mucho sentido. Yo siento que una de las cosas que pasa es que está muy fragmentado el sentido de lo que nos pasa. O sea, no hay la sociedad como comprensión general, no. O sea, en la pelea de la política formal, hay gente que piensa que esto es un problema de gestión. Y que si lo gestionara un partido más afín a la posición que él tiene, lo gestionaría mejor. Bueno, yo creo que... Eso es si uno mira en abstracto. Si uno mira en lo concreto, tuvimos gobierno de todos los partidos durante el periodo donde se gestionó para llegar a esto. Nada nos indica que lo que pase a futuro, o sea, que los mismos que lo hicieron antes de esa manera, no lo vuelvan a hacer igual. O sea, yo diría que lo van a hacer igual. Lo único que van a hacer es que lo que están haciendo es se pintan de verde. O sea, arman un discursito un poco más ecológico para sobrevivir en el debate político, pero en realidad si vos... Y apretás un poco su discurso, en realidad son sentidos todos vacíos. O sea, no hay en el fondo un balance más fino de los errores cometidos. Volverían a cometerlos. También porque hay una cuestión que la relación entre el daño a las cuencas y la actividad económica productiva es directa. Y de esa actividad económica es la que el Estado saca dinero para lo que la orientación de turno quiera, digamos. Entonces, yo no veo que, no sé, ciencia ficción, un gobierno diga, bueno, ¿saben qué? Vamos a bajar el Producto Bruto, vamos a reducir la actividad económica, porque este tipo de actividad, que es lo que nos propone, ¿no? la división internacional de trabajo no nos sirve. ¿Por qué? Porque destruye nuestras comunidades, porque nos saca el agua, porque está. Y vamos a tener un Estado, por ende, más pobre, que va a invertir menos en educación, menos en salud, menos en vivienda. Eso es muy poco probable. Eso es muy poco probable.
A este programa lo podés escuchar por Radio Almaina de Granada, por la FM Alas del Bolsón, por Radio Libre de Santa Teresita, por Radio La Compañía de Tandil, Radio Biblioteca Online de Castelar, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio Ciudad de Puerto Madryn y en nuestro sitio web despuesdeladeriva.com.ar.
Empezamos el segundo bloque de Después de la Deriva, capítulo 294. Seguimos hablando con Diego Castro, las dificultades y problemáticas de la vida capitalista urbana, pero también los modos que tenemos que encontrar para poder hacerla vivible.
Yo tengo que trabajar un montón de horas, tengo, no sé, el que tiene hijos, tarea de cuidado, estar pendiente de eso. O sea, está saturada la vida de las personas. Si encima todas esas personas nos tenemos que encargar de que el agua potable venga en buenas condiciones, que el sistema de transporte funcione, no sé qué, eso es imposible. Vamos a salir en un momento donde nos demos cuenta que si no nos ocupamos del agua, no vamos a tener agua. Si no nos ocupamos del transporte, no vamos a tener transporte y vamos a tener que dejar de hacer otras cosas para encargarnos de eso, porque en determinado momento nos vamos a dar cuenta que en realidad lo que estamos haciendo está carísimo. O sea, trabajo más para conseguir más dinero para zafar del sistema público de transporte que es una porquería y me compro un autito. Trabajo más para poder pagar una educación mejor a mis hijos. Y eso todo son buenas intencionalidades. Intencionalidades en el sentido de racionalidades bien pensadas en la forma de funcionamiento de la sociedad. Pero para mí lo que está en crisis de fondo es el modo de vida que tenemos. O sea, y eso... O sea, no es un problema de un cambio de administración, ni solo un cambio de gobernanza de las cosas. Es un tema de que si no te afecta en lo cotidiano, no, y tal, yo no veo, no sé, no veo que lo vayamos a afrontar si no sean momentos de necesidad extrema, realmente. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos experiencias de grupos reducidos de personas que vienen pensando ese tema, que nos permiten, cuando necesitemos afrontar esa problemática y necesitemos afrontarla de manera comunitaria, con los que quieran, bueno, algunas orientaciones. Por eso son, para mí, también súper valiosos, o sea, la gente que lo viene haciendo, aunque no logre cambiar las cosas en el momento. Porque en realidad es como nuestro acumulado de conocimiento para el momento cuando decidamos hacerlo y lo querramos hacer, lo podamos hacer. Porque si no supiéramos cómo hacerlo, o sea, si no tuviéramos alternativas, no habría solución. O sea, seguiríamos mordiéndonos la cola como el perro. Esta alternativa, ¿por qué, no sé, uno revisa todo el trayecto de estas organizaciones, esta Asamblea del Agua y encuentra, ¿y por qué hablan de laboratorio popular? ¿Y por qué ese laboratorio popular, para medir la calidad del agua, nunca le piden al Estado que lo haga? Porque no creen en el Estado. Porque el Estado tiene todos los laboratorios, todos los mecanismos, no sé. Nosotros estamos continuamente, diferentes compañeros, pidiendo información pública sobre cuestiones. Y tenés a los organismos públicos que te dicen que no te la dan porque no lo miden. Glifosato en agua. ¿Cómo vos, responsable de la lógica sanitaria de una sociedad, no estás midiendo eso? No lo estás midiendo porque sabes que si lo mediste da mal.
Claro.
Entonces hay una complicidad tan brutal que es lógico que la gente, cuando va a elaborar su estrategia, no crea en eso, intente un camino propio. Y el camino propio, cuando tenés fuerza, yo ahí es donde veo, como tengo mi mayor esperanza o expectativa. Cuando hay una lucha que se despliega y tiene fuerza, eso se acelera. O sea, la posibilidad de hacer cosas que antes vos tuviste 10 años, no sé, una cosa que para mí está pasando hoy, la conexión entre el extractivismo y el problema del agua. La conexión entre las actividades productivas que consumen tanta cantidad de agua en nuestros países y la ausencia de agua. Eso nosotros lo venimos escuchando y discutiendo hace 10 años, 15 años. En la sociedad uruguaya su comprensión avanzó en 2 meses lo que no avanzó en 15 años. Y eso se da por la situación y porque hay un acumulado de comprensión del problema que vuelve a poner la misma clave interpretativa y ahora hace sentido. Porque ¿dónde se fue todo el agua? ¿Desapareció? ¿Es solo que falta de lluvia? No, y vemos que solo la papelera principal de Uruguay consume el equivalente al agua dulce de 96 millones de personas. Y nosotros somos 3 millones. Entonces, hay cosas que se vuelven muy evidentes en algunos momentos. No sé, yo, mi forma de razonar es la expectativa de que si no tomamos control de los medios de vida de alguna manera, y que eso se va a dar en momentos de forma acelerada, porque no tenemos otra. O porque ya vimos que otras formas de organizarlo los agotan. O sea, que se agote un recurso cuando está en monopolio público es para los que durante el siglo XX defendieron el camino estatista y en el siglo XXI lo siguen defendiendo, es una, no sé, ¿qué más evidencia quieren? ¿Qué otra evidencia quieren? No es un problema de evidencia. Es un problema de que socialmente nos cuesta desordenar nuestro modo de vida por ordenar otro. No, y no es fácil. No sé, cada uno que ha tenido...
Es más fácil seguir diciendo, creyendo que en algún momento el Estado lo va a resolver, a tomar las cartas en el asunto, digamos, poner las manos.
Sí. Lo que pasa es que cuando vos tenés un problema, asumir el problema es doloroso. Primero empezás a echar la culpa al de afuera, al otro. Querés que te lo resuelva el otro. Cuando ves que el tema te inundó y no tenés otra cosa que vos meterle, y está. No sé, a veces podés y a veces estás tan roto que no podés. Y eso es una cuestión que en realidad es una incógnita. Sí. Sobre este tema creo que están pasando muchas cosas, pero una parte importante de la población creo que cree que es pasajera, que va a volver al momento anterior. Y una parte importante de la población puede resolverlo comprando agua embotellada y otra no. Pero sobre este tema, no sé, sobre el agua nos pasa ahora y lo ves como muy claro, pero con los alimentos nos pasa lo mismo. La gente come de acuerdo al dinero que tiene.
Claro.
Y no quiere decir que coma bien, que se alimente bien. Bueno, ¿por qué nos va a pasar diferente con el agua? Una posibilidad es que como en muchos otros países nos acostumbremos, no tengamos agua de buena calidad, tengamos que comprar agua embotellada y puedan comprar agua embotellada el 60-70% de la población que reajustará su economía para gastar eso y los que no puedan...
Vaya a saber,
sí. Tendrán otros efectos, o sea, esto va a tener costos muy grandes en los sistemas de salud, o sea... Pero en realidad, como la dinámica es que nunca en realidad se está pensando como la vida de la gente, sino el problema del agua se circunscribe a la del agua, ¿no? En la mínima es, no llueve, por eso no tenemos agua. Y en realidad es, sí, tenemos una sequía brutal, pero tenemos un acaparamiento de agua brutal. El tipo de agua que está llegando a la gente va a generar consecuencias a la salud, eso va a tener costos enormes para la gente, costos mucho mayores que comprar agua embotellada, para la sociedad, si eso se financia en términos públicos, o para la familia.
Llegó el experto de la emoción, trajo su canción como emblema, nos analiza con su rosario, perlas de inútil poema. El viento grita y rompe traidor, dejó dolores con pena, y nuestros propios hijos malandras con su mirada de hiena. Sigo cantando en mi soledad, quedó la ruta cortada, mis evacuados piden abrigo con su agonía mojada. Llegó el experto de la emoción, trajo su canción como emblema, nos analiza con su rosario, perlas de inútil poema. Thank you. Pasaste al lado del marginado, seguiste como si nada. Un compatriota pide tu mano, la dejaste guardada. Un compatriota dejó su vida en la construcción de esta casa. Solo le dimos las mismas quejas en las buenas y en las malas. Inútil cosa la libertad cuando te tupe las venas. Y ya no puedes diferenciar épocas malas y buenas. No encontrarás nunca tu reloj porque lo perdiste en la arena. Hay sillas rotas para arreglar porque el concierto se llena. Hay sillas rotas para arreglar porque el concierto se llena.
El músico y compositor uruguayo Fernando Cabrera haciendo Malas y Buenas en esta noche de Después de la Deriva con Diego Castro.
Yo no pensé que iba a vivir esta época de límites vitales graves. O sea, no tener agua en condiciones es un límite vital grave. No solo para el agua que necesitamos tomar las personas, para producir alimentos. O sea, si vos no tenés agua de buena calidad, no tenés alimento de buena calidad. Si no tenés alimento de buena calidad, no tenés vida de buena calidad. Entonces, realmente, si vos lo pensás sencillo, es un como un quiebre grueso. Yo pensé que esto, no sé, la generación que seguía o la otra lo iba a ver. Yo nunca, o sea, nunca pensé que yo iba a verlo de manera tan cruda.
Sí. Y que esto iba a generar como un, bueno, cuanto peor mejor, ¿no? Porque entonces la reacción iba a ser y no está siendo, digamos, todo lo que podíamos esperar, digamos.
Yo no sé. O sea, yo veo cada vez más una conexión entre una sensibilidad mucho mayor de mover la ecuación a lo mercantil, lo económico. Veo razonamientos cada vez más lejos de eso, más centrados en el cuidado. Creo que a los cambios gruesos de modos de vida de las sociedades no necesariamente son veloces, pero hay tiempos que se, como decía recién, se aceleran. Yo creo que hay un sector grande de la sociedad que tiene una responsabilidad enorme en lo que pasa y está abrazada en la extinción porque no tiene posibilidad de conectarse sensiblemente con la vida. Y esas personas son muy poderosas, tienen mucho dinero, han articulado en los últimos tiempos negocios legales con ilegales, entonces no solo concentran dinero, sino que concentran capacidad represiva de manera paramilitar. O sea, realmente los que están ayudando a la extinción son personas que pueden hacer mucho daño. Y creo que lo demuestran. La apuesta también, o sea, cuando vos, no sé, no pensás que hay salvadores, es esa cuestión de movimiento incontrolable de la sociedad que recomponga eso. Donde cada uno hace, yo hago de donde puedo, lo que puedo, y cada uno, si toma un sentido, para mí, que es lo potente a mí, en este sentido, es que no veo en otros momentos un sentido común posible como poner el cuidado de la vida como algo central. En la medida que está tan golpeada los límites vitales, eso se puede volver sentido común. Entonces, no sé, sacar a los políticos, a los empresarios de la gestión del agua, pero además no tolerar más como sociedad actividades económicas que supuestamente nos traen bien dinero, bienestar, pero que destruyen medios vitales.
Yo veo que ese diagnóstico, un montón de gente, hay tasa sensibilidad. El tema es que por ahí le faltaría leer tu libro.
Bueno, que lo lea. Hay que imprimir mucho más.
En vez de como de pasar a estar en una crítica que otro lo hizo, o ver que, bueno, como todo se desmorona, falta como algo, decisiones concretas en cómo tomar cartas en el asunto, va, cómo resolverlo, porque todo terminamos en la crítica, ¿entendés?
Sí, sí, sí.
Como que todos estamos diciendo, no se hicieron, y nosotros qué hicimos, nunca terminamos de ocupar ese lugar. Yo veo mucha gente movilizada, mucha gente ahora con lo de Jujuy, que van, que ponen el cartel. Hay como una conciencia de que está mal. Lo que falta es hacerse cargo, ver cómo entre todos podemos no delegar, ¿no? Porque todo eso, esa sensibilidad, ¿sabes dónde termina? Pidiéndole al Estado. O que quejándose del Estado y bueno, faltaría ahí como
lo,
que...
Sí. Es que lo que pasa es que las personas podemos vivir, hacer ejercicio reiterado de repetición de la impotencia y no salir del mecanismo de la impotencia.
Claro.
Podemos vivir en la impotencia toda nuestra vida. O sea, pero para mí, no sé, lo que desde lo donde uno puede es no señalarlo como el error que cometen otros, porque para mí, en la medida que uno está en el mecanismo de la impotencia, lo incorpora. Es parte del mecanismo. O sea,
qué barbaridad.
¿Eh?
Qué barbaridad.
Claro.
Y el tema es cómo te corres un poquito, no sé. Lo que pasa es que para mí ahí yo no visualizo otros momentos que permitan correrte que no sean momentos colectivos, momentos que a veces no son colectivos masivos. No, son hasta procesos que también son personales, intrafamiliares, de tu colectividad más próxima de vida, que a veces son poquitas personas, a pesar de que pensamos que vivimos entre muchos.
Bueno, en ese sentido, volviendo a lo que hablábamos fuera de micrófono, digo, de algún modo escuchar el seminario en torno a tu libro, digo, a nosotros desde acá, que está esa imaginación está como tan clausurada, digo, nos dio la sensación de que hay una lengua ahí común que está balbuceando estas ideas colectivas, de comunidad, y hay como una inteligencia medio que está ahí como más, al menos más activa que lo que podemos ver nosotros en Argentina, ¿no?
Sí. A mí me también me enriqueció mucho salir de Uruguay para pensar estas cosas. Como tener una mirada, de hecho un poco mi preocupación ahora, lo que quiero trabajar es qué es eso de qué sería lo comunitario popular en Uruguay. Y cuando uno pone el foco en eso, yo lo que me está pasando es que empiezo a ver muchas más cosas de las que antes no veía. Y no las ves no porque no existan, no las ves porque no tienen valor en el código dominante de lo que es capaz de generar cambios, transformaciones y demás. Entonces, no sé, o sea, haber tenido como la posibilidad de, también de conocer otras experiencias, conversar con gente de otros lugares, ver que en realidad esa tradición más comunitaria está por todos lados. En algunos momentos ni siquiera tiene traducción política formal, pública, porque hasta la gente, no sé, yo lo pienso como una inteligencia de la propia gente de resguardarse, porque saben que en la medida que vos, claro, en la medida que vos decís, el mecanismo no funciona, ya no confío en el mecanismo, los que quieren que el mecanismo siga funcionando te van a venir a masacrar. Entonces hay una lógica natural de resguardo de lo... Y ahí hay un problema. O sea, porque no necesariamente es una alternativa que se exprese de manera antagónica, dispute fuerzas hasta ganar más fuerza que la dominante para volverse dominante. Y capaz que, no sé, no es útil para transformaciones generales, globales, culturales, como también las necesitamos, ¿no? De gran escala y demás. Digo, porque también hay límites. Yo me los pregunto esos límites. Ahora, me parece que un ejercicio que hay que hacer es hacerse cargo de lo que nos toca a cada uno. O sea, yo, ¿dónde puedo? En el lugar donde estoy. Si mi ejercicio, que podría ser, ¿no? Porque como yo soy investigador y no sé, leo teoría y quiero hacer teoría, podés mirar ejercicios o elaborar ejercicios abstractos. generalizables. Creo que ahí cuando vamos para ahí nos perdemos, nos reperdemos, porque para mí lo generalizable o la escala se va a conformar en la medida que tengamos mucha parte social, mucha lógica comunalizada. Y la, en realidad la forma de eso va a depender de cómo se den en los lugares concretos, porque yo lo pienso más como composición o como lógica de asociación y agregación y no como un modelo que todos tenemos que cumplir de la misma manera. Una cosa que a mí me llamó la atención y me la contó Luis Tapia, que es un sociólogo boliviano, que en el proceso de colonización, en un lugar donde sí los colonizadores se encarnizaron, fueron los lugares de agregación, en los intercambios comerciales entre pueblos de diferentes zonas geográficas que producían diferentes cosas. No tanto en las comunidades de vida más locales. O sea, sí fueron muy inteligentes de romper los vínculos de agregación entre espacios. Entonces, tampoco es que, o sea, en el ejercicio de reconocer la capacidad de las lógicas comunitarias de articularse, de vincularse, de tomar escala, tampoco es que tenemos una experiencia, tenemos una experiencia más rota, desde lo interindígena, ¿no? Que lo piensa desde ahí. Y entonces él en un determinado momento contaba cómo había, cómo se hacían los intercambios entre pueblos andinos y mesoamericanos.
Sí.
En términos de que, bueno, un intercambio que era mercantil, pero bueno, todos sabemos que cuando lo comunitario vende, no solo vende el producto, sino vende cómo lo produce, vende la relación con eso, vende, se vincula en cómo la persona que compra lo recibe, ¿no? O sea, ahí hay una lógica también. Digo, porque a veces pensamos que todo lo mercantil todas las relaciones de tipo de mercado tienen que desestructurarse, y en realidad ahí no necesariamente.
Vamos caminando hacia el final de este capítulo 294 de Después de la Deriva, la satisfacción de encontrar voces compañeras que nos ayuden a pensarnos y a hacer lo nuevo que necesitamos. En este caso, Diego Castro, que anduvo por Buenos Aires. Después de la Deriva lo hacemos colectivamente junto a Ana Carolina Strongoli, Guille Folguera, Tomás Batista, Natalia Concina. Mi nombre es Sergio Arbolella y esta necesidad que tenemos de poner en palabras lo que precisamos para poder andar, para que no nos engañen como con las audiencias públicas por el Golfo San Matías, donde se genera una supuesta posibilidad de debate, pero por ejemplo el gobierno de Río Negro lleva la patota de la UOCRA para que las voces disidentes ni siquiera aparezcan en esos encuentros que tampoco son vinculantes. Para terminar con la mentira, para construir otra cosa, estamos en Después de la Deriva. Nos escuchamos los martes en La Tribu.
No quiero timones.